y que cuando estamos en este río, estamos en su flujo, en su corriente, experimentamos la vida que Él produce. Pero cuando estamos luchando contra el corriente, es peligroso y podemos perder nuestras vidas. Lo que vamos a ver en nuestra sección hoy, el último sección de la historia de la conversión de Cornelio y su familia, es la historia de este río quien procede del trono de Dios, el Espíritu Santo. Vamos a ver en capítulo 10, versículos 44 hasta 48, cómo este río del Espíritu llenó y bautizó Cornelio y todo en su casa. Bautizó los gentiles en este Espíritu. Y en capítulo 11, versículos 1 a 18, vamos a ver que uno no le gustaban eso. Habían los circuncidados de Jerusalén, quien luchó como los que tratan de andar contra el corriente del río. Y lo que tenían que entender es que esta salvación de Cornelio y de su casa no vino de Pedro, no fue su plan, no fue por Cornelio, fue por el Dios del universo, fue por la obra del Espíritu Soberano, quien en la gracia soberana de Dios, este gentil y su casa han sido salvados. Y la pregunta para nosotros entonces este día es si estamos en el flujo del Espíritu, si Él está llenándonos y controlándonos. Y si este es así, vamos a ser como Pedro, viniendo a los perdidos de este mundo, a los rechazados de este mundo y extendiendo la gracia del Señor a ellos. Oh, si estamos como los circuncidados de Jerusalén, luchando contra el corriente del Espíritu en nuestras vidas. Si estamos andando con prejuicios y con orgullo. Si es así, lo que necesitamos ver en este pasaje es la gracia soberana de Dios para salvar pecadores como nosotros. Y este cambiará la dirección de nuestras vidas para correr en la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entramos en el texto entonces, en versículo 42, para ver un poco del contexto. Recuerda que Pedro estaba en la casa de Cornelio, un centurión en el ejército romano, con su casa llena de sus familiares y sus amigos íntimos para escuchar la palabra. Y él comenzó proclamando que Jesús es Señor de todos. De todas las naciones, de cada persona en todo el universo. Jesús es el Señor. Y este puede ser malas noticias, porque somos pecadores contra este Señor. Pero Él ofrece paz, porque Él se fue a la cruz por nosotros. Él fue maldito por nosotros y resucitado el tercer día. Y Pedro está... No terminando, luego en capítulo 8 dice que él estaba comenzando su mensaje con todas sus notas listas, con más para decir y con estas palabras antes de que fue interrumpido por el Espíritu. Versículo 42. Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De este dan testimonio todas las profetas, de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Nota lo que Pedro describe de Jesús, primero que Él es Señor y juez sobre todos. Todos van a aparecer enfrente de Él y dar testimonio de su vida, dar cuenta por lo que han hecho en su carne. Todos los vivos y los muertos, no hay otra tercera opción. Entonces, Él es juez de todos y Salvador, en versículo 43, de todos que creen en Él. Él se murió en la cruz para abrir la puerta para todos que creen en Él sean perdonados y salvados en Él. Entonces, no depende en su raza, no depende en su educación, en su sexo, no. Lo importante es si creen en Jesús o no. Esta es la división entre la humanidad. Y cuando Pedro... No ha todavía terminado su mensaje, versículo 44. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Este es lo que, por lo que oro cada vez que predico. O cada vez que hablamos con una persona compartiendo el Evangelio, un otro creyente tratando de animarles, oramos que el Espíritu Santo les llena y nos llena. Él es el poder de Dios. Entonces oramos que Él da poder a su palabra, que es poderosa para cambiar almas. Y cuando Pedro todavía no ha terminado su mensaje, vino el Espíritu y bautizó todos estos gentiles. No sabemos lo que Pedro iba a decir para terminar su mensaje, pero cuando comparamos capítulo 10 con sus palabras en Hechos 2 y en Hechos 3, podemos ver que falta dos cosas que casi cada vez él menciona cuando está dando el Evangelio. Uno, la necesidad para arrepentir del pecado. Y segundo, la promesa del Espíritu Santo. Y lo que vamos a ver en nuestro pasaje hoy es cómo Dios dio estas dos cosas sin escuchar la palabra. Dios dio arrepentimiento en su soberanía. Él puso fe y arrepentimiento en el corazón de Cornelio y su familia. Y segundo, que Él les llenó o bautizó en el Espíritu Santo. Dios hizo la obra en su soberanía. ¿Qué fue la reacción de los creyentes en el cuarto? Pues versículo 45, todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Recuerda que cuando Pedro vino de Joppe, vino con 6 testigos judíos cristianos, hombres circuncidados y creyentes en Cristo, para formar 7 testigos de este evento maravilloso. La primera vez que gentiles en la iglesia de Cristo eran llenos del Espíritu Santo, bautizados en el Espíritu Santo. No había un testigo, 2 testigos, habían 7 mirando este evento increíble. Con un cuarto de gentiles llenos del Espíritu y hablando en otros idiomas que nunca han aprendido. Proclamando, dice versículo 46, las maravillas de Dios, o exaltando a Dios. Lo que ocurrió en este momento fue una inversión de lo que ocurrió en Génesis 11. Cuando las naciones estaban tratando de, tomar el lugar de Dios con el Torre de Babel, y Dios les esparció sobre la faz de la tierra y puso diferentes idiomas para separar y juzgarles. Pero aquí Dios estaba unificando las naciones con diferentes idiomas, pero con un Salvador, con un gran tema, la gloria de Dios. Una ilustración de lo que Dios está haciendo en toda la historia de redención, preparando un grupo, multitudes de personas, de naciones, de idiomas alrededor del trono del Cordero para alabarle por la eternidad. Y en este cuarto con Cornelio y su familia, ellos eran una expresión, una visión de cómo será en la eternidad. Quiero entender un poco más por qué fueron tan asombrados. Que, como dice el versículo 45, el don del Espíritu Santo fue dado a gentiles. ¿Qué es la significancia de este evento? Para entender eso, necesitamos entender la obra del Espíritu Santo en la historia de redención. Sabemos que hay un solo Dios en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él es lo mismo en toda la eternidad, pero su manera de relacionar con hombres cambia con diferentes pactos. Y en el antiguo pacto, en el pacto mosaico, todos no tenían el Espíritu Santo capacitándoles para servir al Señor en la misma manera como en el nuevo pacto. Sabemos eso, por ejemplo, por las palabras de Moisés en Números 11:29, cuando dice: ojalá todo el pueblo de Jehová fuera profeta, que Jehová pusiera su Espíritu sobre ellos. La indicación es que todos no tenían el Espíritu en la misma manera como hombres como Moisés, Sansón, David. Ellos fueron especialmente capacitados para servir al Señor en el poder del Espíritu. Pero las profetas podían ver un día de un nuevo pacto. Y en este nuevo pacto, la ojalá de Moisés sería cumplido. Dice Joel 2:28, sucederá en los últimos días que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Toda carne. Tus hijos, tus hijas, los ancianos y los jóvenes, todos en el pueblo de Dios, la indicación que son parte del pueblo de Dios es que serán llenos del Espíritu Santo. Toda carne. En Hechos 2, en el día de Pentecostés, cuando Jesús ha ascendido a la diestra del Padre, Él derramó sobre su pueblo el Espíritu Santo. Y citó este mismo Pedro en Hechos 2:17, esta profecía de Joel 2, diciendo, el Espíritu Santo ha sido derramado sobre toda carne en el 120, quien recibió el Espíritu Santo en este día. La indicación entonces que fueron parte del pueblo de Dios, parte del nuevo pacto, fue el don del Espíritu Santo sobre ellos. Ellos fueron como David, como Moisés, ellos fueron como Sansón, personas llenos con el Espíritu Santo, cada miembro de la iglesia de Cristo. Y por eso, ellos fueron asombrados cuando los mismos eventos de Pentecostés en Hechos 2 a judíos, ocurrió de nuevo con gentiles. Nota lo que dice Pedro en Hechos 11, versículo 15. Cuando comencé a hablar, él está recontando estos eventos que hemos leído en capítulo 10. Y recontando esta historia, Pedro dice, cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de... Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Pedro, en interpretando lo que estaba ocurriendo con Cornelio y su casa, fue para recordar la palabra que Jesús le dijo en Hechos 1:5 antes de ascender, cuando le dijo que como Juan el Bautista bautizó con agua, pero sería un mejor bautismo en el Espíritu Santo para darles poder para servir al Señor. Él recordó las palabras de Juan el Bautista en Lucas 3:16, cuando él dijo que él bautizó en agua, pero él quien iba detrás de él no fue digno para desatar sus sandalias. Porque él iba a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Entonces, la indicación aquí en estos eventos con Cornelio es que ellos son miembros del nuevo pacto. Que ellos son parte del pueblo de Dios. Que ellos tienen el mismo don que tenía Moisés y Sansón y David y el 120 en el aposento alto en Pentecostés. Con el mismo espíritu y hablando en idiomas, ellos estaban esta fue una indicación, ellos son parte del pueblo de Dios. Y este fue asombroso, porque no fueron circuncidados, fueron gentiles, pero limpiados y llenos del Espíritu Santo. Recuerda que ellos antes consideraron gentiles como impuros y separados de Dios. Pero los que fueron impuros en sus ojos fueron llenos del Espíritu Santo. Uno no puede ser más santo que tener el Espíritu Santo. Esta fue indicación, la marca. Estos son el pueblo de Dios. Entonces, en Hechos 2, en Hechos 8 y aquí en Hechos 10, seguimos el patrón del libro de Hechos, repitiendo los eventos de Pentecostés como nuevas marcas. Estas personas son parte del pueblo de Dios. También es importante por nosotros entender, hermanos, que este fue algo especial por un nuevo pueblo recibiendo la palabra por primera vez. Entonces, no debemos tener la misma expectación que vamos a ver el Espíritu Santo como un fuego descendiendo o personas hablando en idiomas cada vez que uno cree en Cristo. Estos fueron eventos especiales para marcar el avanzamiento del Espíritu Santo hasta los confines de la tierra. Al mismo tiempo, tenemos la misma promesa, que si somos en Cristo, si somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu de su Hijo. No esperamos por un segundo bautismo en el Espíritu, un segundo bendición. Si crees en Cristo, tienes el mismo Espíritu de Dios que tenía Moisés y David, Cristo mismo. Este Espíritu vive en nosotros. Tenemos este don de Dios. Entonces, ¿cómo reaccionó Pedro a eso? Versículo 46. Entonces Pedro dijo: ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Cuando Pedro miró el Espíritu Santo llenando ellos, sabía inmediatamente lo que tenía que hacer. Tenía que bautizarles en agua también. ¿Por qué? Porque parte del simbolismo del bautismo en agua, o lo que simboliza a su corazón, es un símbolo de unión con Cristo. Uno es parte de su cuerpo. Uno es parte de su familia. La vida anterior ha muerto y en Cristo son nuevas criaturas. Y él tenía toda la evidencia que necesitaba. Estas personas son parte de la familia. Y reciben el rito de iniciación. Reciben el agua para proclamar a todo el mundo. Estas personas son demarcadas el pueblo de Dios, parte de su iglesia. Entonces, le bautizó en agua como un símbolo de lo que ya ha ocurrido en su bautismo en el Espíritu Santo. Es glorioso, es de verdad. Es glorioso que Pedro, antes separado de ellos, en un momento veando la obra del Espíritu, no quería estorbar los planes de Dios y les bautizó en agua. Pero habían otros quien luchó contra esta verdad, que no han visto con sus propios ojos estos eventos. Y ellos necesitaban escuchar el testimonio de Cornelio y su familia de la boca de Pedro antes de que iban a recibirles. Y esto es lo que encontramos en versículos 1 hasta 18. Un grupo de hombres circuncidados, quien estaba como los que tratan de andar contra el corriente del río viva del Espíritu Santo. Y lo que necesitamos ver es cómo Dios, en recontando la historia de la conversión de Cornelio, cambia su perspectiva y lo pone en la dirección del Espíritu Santo. Porque entiendan, no fue Pedro, fue la gracia soberana de Dios quien salvó a Cornelio y su casa. Versículo 1 de capítulo 11. Los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y nuestra expectación sería, pues claro, tener una fiesta. Cuando Jerusalén y Judea escucharon que hasta los confines de la tierra, hasta los gentiles, ellos han recibido la palabra de Dios, serían gozosos. Pero tristemente, cuando andamos con prejuicios, estamos tristes cuando debemos ser contentos. Y Dios tenía que destruir las paredes que tenían en su mente por gentiles. Versículo 2. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión le reprocharon, diciendo: tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. Por primera vez encontramos los que en Lucas se llama los de la circuncisión. Estos eran creyentes en Cristo, pero hombres quien eran de la linaje de Abraham circuncidados y quien pensaron, creyeron que para ser salvo uno tenía que ser circuncidado y creer en Cristo. Vamos a encontrar este grupo otra vez en capítulo 15, que vamos a ver en nuestro pasaje hoy. Por un tiempo estaban satisfechos con la respuesta, pero crecieron las murmuraciones. Y este fue un tema bien importante en los primeros años de la iglesia primitiva, tratando de entender cómo un gentil podía ser salvado como un gentil. Y no teníamos que ser primero convertidos a ser judíos y después ser cristianos. Entonces, los que eran de la circuncisión le reprocharon a Pedro. Y especialmente porque, versículo 3, tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. Especialmente fue la comunión que disfrutaron alrededor de la mesa, que fue una gran ofensa a los circuncidados. ¿Por qué? Porque la mesa representa comunión, representa amistad, representa lugar, no por enemigos, pero por familiares. Y especialmente como judíos, quienes tenían sus leyes alimentarias, tenían que proteger la mesa y no, por su tradición, no entrar en la casa de un gentil. Y aquí estaba Pedro, un apóstol, comiendo con gentiles. Este nos recuerda de una otra persona famosa quien siempre estaba acusado por comer con personas con quien no debía comer. Claro, nuestro Salvador Jesucristo, quien en Lucas estaba atacado vez tras vez por comer con pecadores y recaudadores de impuestos. Y hermanos, hay una lección en eso por nosotros. Por nuestras vidas, tenemos un testimonio de gracia escandalosa en que personas nos miran y dicen, ¿por qué Él está comiendo con ellos? Pues si la respuesta es porque queremos ser como ellos, este no es un buen testimonio. Este no es siguiendo el ejemplo de nuestro Salvador. Pero si estamos humillándonos para comer con personas diferentes que nosotros, para comer con personas rechazadas del mundo, para demostrar la gracia de Dios a ellos, si estamos siendo sal, si estamos siendo luz a ellos, aunque los demás piensan que somos locos, que somos demasiado santo para comer con personas así, pues es esta actitud de humildad que fue la característica primaria, que fue la razón por acusación contra Jesús, contra Pedro, y debe ser lo mismo para nosotros. Jóvenes en la escuela, cada día hay personas en la mesa en que todos saben, si estás comiendo con ellos, pues nunca vas a ser popular. Este debe ser la mesa a donde queremos sentarnos para extender gracia. Porque este es lo que Jesús hizo por nosotros. Éramos la mesa rechazada de todos, pero Él descendió de su lugar en los cielos para sentar con nosotros, para extender gracia a nosotros, para recibir nosotros en su grupo, en su familia. Y Él tenía que sufrir por eso. Él sufrió mucho por eso en la cruz. Él fue rechazado de su propio Padre en la cruz para que podíamos ser aceptados en su familia. Y queremos este mismo tipo de gracia escandalosa por los que son rechazados. Entonces, ¿qué fue la defensa de Pedro a este pueblo? Él reconta la historia que hemos visto en capítulo 10. Primero, este debe ser una indicación por nosotros de la importancia de este evento, porque el papyri no era muy largo. Por cada letra, por cada palabra, pues claro, inspirado por el Espíritu Santo, él no perdió una palabra. Cada palabra fue importante. Y para repetir la historia en muchos de sus detalles, es una indicación, Dios sabe que somos lentos para aprender y necesitamos la repetición para ver la importancia de esta historia. La segunda cosa que vemos cuando leemos este pasaje de Hechos 11, 4 a 17 es la énfasis puesto en la soberanía de Dios en la salvación de Cornelio. El argumento en breve de Pedro es, no fue mi culpa. Yo no lo hizo. Al contrario, estaba luchando contra el corriente de Dios y al fin de cuentas yo tenía que decir, ok Dios, este es tu plan y recibo a Cornelio y su casa en bautismo. Pasa conmigo por favor a Hechos 11. Quiero repetir la historia para que vemos y escuchamos con la perspectiva de Pedro estos eventos. El orden es un poco diferente que lo que leemos en capítulo 10, porque es de la perspectiva de Pedro y no de, pues, como está escrito en capítulo 10. Y es como, un autor ha dicho, es como cuatro golpes de martillo. Pedro no quería aceptar a los gentiles, pero cuatro veces Dios puso su énfasis tan claro, no, lo que yo llamo impuro, no llames tú impuro. Versículo 4 de capítulo 11. Entonces Pedro comenzó a explicarles en orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado del cielo por las cuatro puntas, y vino hasta mí. Cuando fijé mis ojos en él y lo observaba, vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. También oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Pero yo dije, de ninguna manera, Señor, porque nada impuro o inmundo ha entrado jamás en mi boca. Pero una voz del cielo respondió por segunda vez, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Esto sucedió tres veces y todo volvió a ser llevado arriba al cielo. Con el primer golpe del martillo, Pedro explica que no fue su intención para ir a un gentil y comer con él y compartir el evangelio con él. Él estaba en el techo con hambre y Dios le reveló una visión. Y Dios demostró por esta visión, por las cuatro esquinas y con animales inmundos y limpios mezclados, una visión de las naciones y las cuatro esquinas del mundo. Y el mensaje, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. En otras palabras, Dios está limpiando los corazones de los gentiles por fe. Entonces, vete al fin del mundo y proclama el evangelio a ellos. Fue primero la visión de Dios a Pedro. Segundo, versículos 11 a 12, el mensaje del Espíritu. Versículo 11. He aquí, en aquel momento se aparecieron tres hombres delante de la casa donde estábamos, los cuales habían sido enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Hemos visto en capítulo 10, que, versículo 20, que la palabra traducido sin dudar, mejor traducido es sin hacer distinciones. Estos hombres son gentiles, pero vete con ellos sin hacer distinciones. Estos seis hermanos fueron también conmigo. Entramos en la casa de aquel hombre. ¿Quién envió Pedro para ir con estos hombres sin distinciones? Dice versículo 12. El Espíritu Santo. No fue de Pedro, fue de Dios. Versículo 13. Y él nos contó cómo había visto al ángel de pie en su casa, el cual le dijo, envía a Jope y haz traer a Simón, que también se llama Pedro. ¿Quién te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa? ¿Quién estaba responsable por Cornelio enviando estos mensajeros? El mensajero de Dios. El ángel de Dios, en versículo 13. ¿Y qué salvó Cornelio? Versículo 14. La palabra de Dios, que es poderoso para salvar. En todo eso, Pedro está diciendo, yo no lo hizo. Este no fue mi plan, fue Dios. Y finalmente, versículos 15 a 16. Cuando comencé a hablar, todavía, sí, tal vez pudiera decir, pues yo tenía un sermón perfecto planificado. Y él estaba solamente en su primer, segundo punto de su esquema y ¡boom! Vino el Espíritu Santo. Entonces, no fue él. Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio, en el día de Pentecostés. Entonces, me acordé de las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Quién bautizó con el Espíritu Santo? Jesús. Él lo profetizó que Él iba a hacerlo. Él lo hizo en el día de Pentecostés y lo hizo otra vez aquí con Cornelio y su casa. Entonces, cuatro veces Pedro está enfatizando, no fui yo. Fue el plan soberano de Dios para salvar a Cornelio. Entonces, versículo 17. Por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros, después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder estorbar a Dios? Si Dios ha enviado su Espíritu como un río para llenar y limpiar y dar vida a los gentiles, ¿quién soy yo para tratar de andar contra su corriente? Dios es Dios y soy un ser humano y no voy a luchar contra Él. Y por eso le bautizó en agua. Por eso comí con Él, porque la salvación es del Señor. Y solamente como hemos recibido la salvación por gracia, como hemos recibido el Espíritu por gracia, también Dios en gracia y en soberanía ha decidido con su sabiduría perfecta dar el mismo Espíritu a estos gentiles. La marca que son parte del nuevo pacto, que son parte de Cristo, ellos lo tienen. ¿Qué más puedo hacer que aceptarles como hermanos en la familia de Dios? Esta es su defensa. Su defensa es la gracia soberana de Dios. ¿Qué fue la reacción del pueblo? Versículo 18. Al oír esto, se calmaron. Y glorificaron a Dios, diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. ¿Nota la cambia en estos hermanos? Al principio, en versículos 1 a 3, estaban murmurando, estaban reprochando a Pedro, estaban bien ofendidos por sus prejuicios, que dijeron, somos mejores que los gentiles. Y ellos primero tienen que ser como nosotros, circuncidados, ser parte de nuestra raza antes de que puedan ser parte del pueblo de Dios. Pero al fin del pasaje, en versículo 18, en vez de murmurar, en vez de prejuzgar, están glorificando a Dios y aceptando los gentiles como hermanos. ¿Qué cambió? ¿Cómo fueron cambiados sus perspectivas? ¿Cómo movieron de luchar contra el corriente del Espíritu, de flotar rápidamente en el gozo y vida del Espíritu? ¿Qué cambió? Su entendimiento de la gracia soberana de Dios en salvando gentiles. ¿Cómo sabemos eso? En la última parte del versículo, otra vez. Así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. A los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. ¿Por qué? ¿Por qué Cornelio y su casa creyó en Cristo? ¿Por qué arrepintieron de su pecado? No podía ser, literalmente es negro y blanco. Ha concedido Dios el arrepentimiento. No solamente la oportunidad para arrepentirse, pero Dios abrió su corazón y lo puso allí, fe y arrepentimiento. Como Él va a hacer, o como lo hizo en Hechos 16, abrió el corazón de Lidia. Dios abrió su corazón y les concedió arrepentimiento. Entonces, quiero ver aquí el misterio de la gracia soberana de Dios y la responsabilidad humana en el mismo pasaje. ¿Recuerda el tema del sermón anterior? Que Jesús es Señor de todos y Salvador de todos quien creen en Él. Todos que creen en Él, dice Hechos 10:43, todo el que cree en Él recibe el perdón de los pecados. La puerta está abierta por todos para arrepentir y creer en Cristo, y Dios no excluye por raza, por educación, por económica, por edad. Dios no excluye. La invitación es para todos. Y cuando vamos a las calles, cuando vamos a nuestros familiares, lo proclamamos exactamente como Pedro. Este es el Evangelio inspirado por nosotros. Invitamos todo el que cree en Él, recibe el perdón de pecados. Si estás aquí y no has creído en Jesucristo, no hay ninguna excusa, no hay ninguna razón por decir, pues yo no sé. Yo no sé si oigo, yo no sé si Dios me ama. Dios está invitándote en amor, cree en Él. No hay un montón de cosas para hacer. Una cosa, creer en Cristo y esta promesa es para ti. Recibirá el perdón de los pecados. Y, versículo 18, a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Si vamos a responder a esta invitación, es solamente si Dios pone en nuestro corazón arrepentimiento y fe. Somos muertos en nuestros delitos y pecados. Un cadáver no puede creer. Solamente si Dios le resucita y pone fe en este cadáver. Dice Romanos 8. Que en la carne es imposible para complacer a Dios. Es imposible por nosotros en nuestra carne producir fe y arrepentimiento. Lo recibimos como un don. Dice Efesios 2, 8 y 9. Que somos salvados por gracia, por medio de la fe. Y este no de nosotros es el don de Dios. No por obras, para que nadie se glorie. ¿Qué fue la reacción de estos circuncidados cuando entendieron la gracia soberana de Dios? Glorificaron a Dios. Este es el corazón de este mensaje de la gracia soberana. La salvación es solamente y totalmente de Dios, y por eso toda la gloria sea para Él. Antes los circuncidados podían, en su orgullo, decir, pues somos circuncidados, entonces somos mejores que los gentiles, por nuestras obras de ser circuncidados. Pero después de entender que Dios ha salvado a ellos, los judíos, lo mismo como los gentiles, no por raza, no por inteligencia, no porque son un poco más espirituales y han decidido creer, no, pero por en su gracia infinita, Él ha extendido su mano y ha escogido a ellos y ha dado fe y arrepentimiento, lo mismo a los gentiles como a los judíos, todo por pura gracia. No podían tener orgullo. Tenían que aceptar como hermanos todos, porque todos reciben la misma gracia de Dios. Este cambió su perspectiva. Finalmente, en aplicación, quiero pensar un poquito sobre la pregunta si estamos estorbando a Dios. Por nuestros prejuicios, por nuestras acciones, si hay personas, tipo de personas, razas o cualquier tipo, que estamos pensando que somos mejores y estamos estorbando el Espíritu Santo, el río del Espíritu, trayendo vida a ellos. Esta palabra estorbar en Hechos 11, 16 aparece 3 veces en nuestra sección de Hechos 8 hasta capítulo 10. Capítulo 10 y 11. Esta palabra en versículo 36 de Hechos 8 está traducido impedir Y en capítulo 10 está traducido en versículo 47, negar. Y quiero leer estos versículos para ver cómo conjuntan con un mensaje. En Hechos 8 estamos hablando del eunuco. Dice versículo 36, yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua. El eunuco dijo, mira agua, ¿qué impide o qué estorba que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, puedes. ¿Qué fue el requisito? Fe en Cristo. Por su raza, él, o por ser eunuco, estaba preguntando, ¿estoy impedido de ser bautizado? ¿Estoy impedido de ser nombrado parte de la iglesia, parte de la familia de Dios? Felipe le dijo, no, el único requisito es fe en Cristo. Y él fue recibido. En capítulo 10, versículo 27, otra vez, es en el contexto del bautismo. Dice Pedro, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros? Otra vez, por la raza de estos gentiles, que podemos prevenirles, podemos negarles el bautismo? La respuesta es no. Lo aceptamos como hermanos en la familia de Dios por el símbolo del bautismo en agua. Encontramos esta palabra otra vez en Lucas, en un contexto similar, en Lucas 18. Versículo 15 dice, le traían aún a los infantes para que lo tocara. Pero al ver esto, los discípulos los reprendían. Habían padres llevando sus niños, sus infantes a Jesús, pero en su cultura, lo opuesto que nosotros, wow, tanto pues, enfoque, especialmente teniendo un bebé, tanto énfasis en todo el mundo, este es el centro del universo, pero no fue así en estos días. Un infante es totalmente dependiente, entonces no tiene nada para ofrecer, y los niños deben ser callados y no vistos en su cultura. Y habían padres tratando de llevar sus niños a Jesús para recibir su bendición. Y los discípulos los reprendían. Ellos eran como los circuncidados en capítulo 11, de hecho, diciendo, no, Jesús, no tiene tiempo para hablar con ellos. Mas Jesús, llamándolos a su lado, dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Aquí está nuestra palabra. No sea un estorbo por estos niños. Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad os digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. ¿Qué está diciendo Jesús? Los que el mundo más rechaza, los que el mundo más menosprecia, Jesús les acepta. Y para entrar en su reino, uno tiene que ser como un niño. Un niño no es inocente, este no es su punto. Todos son nacidos en pecado en Adán. Mas su punto es, un niño es dependiente. Un niño viene cuando está entrenado como estos niños de sus padres, llevado a Jesús, ellos vengan en fe creyendo que este hombre puede hacer algo por ellos. Y el punto es, si vamos a entrar en el reino de Dios, no es por nuestra inteligencia, no es por nuestra educación, no es por nuestra edad, es por ser como un niño, rechazado del mundo, pero aceptado de Cristo, recibiendo su bendición en fe y en dependencia. Por esa razón, pienso que cuando ponemos un límite de edad sobre el bautismo de niños, creo que estamos estorbando el flujo del Espíritu de Dios. Yo creo que el único requisito es fe en Cristo. Y si uno tiene fe en Cristo, debe ser bautizado. Y lo que, mi opinión, es lo que estamos entrenando nuestros niños. Cuando un padre desde su nacimiento está llenando sus orejas con la palabra de Dios Y ellos dicen, yo creo que Jesús es el Salvador y que Jesús murió por mí. Tal vez no pueden explicar todos los puntos sobre justificación y expiación y todo eso, pero creen, como un niño, que Jesús es el Señor quien murió por ellos y resucitó el tercer día. Este es el único requisito que Jesús tiene para ser recibido como miembro de su familia. Y el símbolo de esta entrada es el bautismo. Y por eso yo creo que debemos no poner obstáculos para niños o para todos, para decir, bum, 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 hasta que llegamos a un punto de madurez, y sí, puede ser bautizado. No, es el símbolo, la expresión que uno tiene fe sencillo en Cristo. Y Pedro no tenía muchos obstáculos por Cornelio para probar en verdad que él fue lleno del Espíritu. No, le dijo, aquí es arrepentimiento y fe, lo recibe en bautismo en la iglesia de Cristo. Un otro punto aquí es que si tenemos hijos que no son bautizados, es nuestra responsabilidad para animarles con todo lo que podemos que sean bautizados, que siguen Jesús en fe. Es nuestra responsabilidad para, como padres, como los padres en Lucas 18, para llevar a nuestros hijos a los pies de Jesús. Porque es Él quien tiene el Espíritu y la vida. Tres aplicaciones. Uno, si estás aquí y no has arrepentido de tu pecado, no has creído en Cristo, hoy es el día. Hoy es el día. No espera. ¿Por qué? ¿Por qué estás esperando? Estás como los que están al lado del río, veando personas bañando, veando personas divirtiéndose, floteando el río. Dice, pues, pero yo no sé si quiero hacerlo hoy. Estoy contento aquí, sucio en todo mi pecado, con miedo de cómo sería si entregó toda mi vida a Cristo y su Espíritu. Puedo decirle, hermanos, es el don más maravilloso en todo el universo. Dice, versículo 18, que Dios le dio el arrepentimiento que conduce a la vida. La vida cristiana es vida real. Es vida eterna con Cristo. Es liberación del infierno, pero es mucho más que eso. Es una vida del agua de vida del Espíritu Santo que experimentamos más y más y más cada día de nuestras vidas esperando por la regresa de nuestro Señor Jesucristo. Recibimos vida cuando arrepentimos de nuestros pecados. Y si has creído en Cristo y has arrepentido de tus pecados, pero no estás bautizado, te anima. Oye, hoy es el día de decir, quiero ser bautizado. Quiero obedecer a Cristo en eso. No quiero ser con mi boca un creyente, pero no identificándome con Cristo y con su cuerpo. Quiero ser parte de la familia. Sea bautizado. Si somos andando en fe en Cristo y bautizados, segunda aplicación, estamos estorbando a Dios o glorificando a Dios. ¿Somos más como los circuncidados de Jerusalén poniendo paredes y limitaciones? ¿O los como Pedro que están en el flujo del Espíritu Santo? Lo digo eso con cuidado, hermanos. Porque Pedro en Gálatas 2 regresó a luchar contra el corriente. Él se sentó con gentiles hasta que vinieron hombres de Jerusalén y él en miedo no comió con gentiles. Y Pablo tenía que venir y reprocharle y Bernabé por regresar a sus prejuicios de antemano. Entonces, es algo que no decimos, sí, soy en el flujo del Espíritu. No, es que diariamente consideramos la gracia que hemos recibido de Dios y lleno de su Espíritu, en el corriente del Espíritu vamos, como Pedro, como Jesús, a los que el mundo rechaza y extendemos gracia y especialmente comemos con gracia escandalosa. Y este glorifica a nuestro Dios. Y este es el tercer punto. veando esta historia del Cornelio y la gracia soberana que él demostró en salvando a Cornelio, todos nosotros que están en Cristo tenemos nuestros testimonios. Y el centro de este testimonio no es nosotros, es Dios, quien nos buscó. El Hijo del Hombre vino a este mundo para buscar y salvar lo que fue perdido. Jesús buscó a Cornelio. Y si somos salvados, Él nos buscó también. Y murió por nosotros en la cruz. Y nos dio el don de fe y arrepentimiento. Si creemos en Cristo, no es porque somos tan sabios, o religiosos, o espirituales. Si creemos en Cristo, es porque Él nos dio fe en Él. Y por eso, no podemos glorificar en nosotros. Somos los más humildes del mundo, porque sabemos que merecemos. Y sabemos cómo Él nos ha amado. Y como Él nos ha dado, demostrado su amor en morir por nosotros y en darnos el don de fe para darnos vida. Oramos. Nuestro Salvador.